En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 8 minutos llegamos para la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Hoy tenemos kilómetro 42, por supuesto, con Chema Martínez, como siempre, como todos los lunes, sea la estación del año que sea. Y tenemos que hablar de la polémica de la jornada y después, por supuesto, del gran acontecimiento deportivo de mañana, que será la semifinal que jugará la selección española en el Mundial Femenino frente a Suecia. Mañana a las 10 de la mañana, desde las 10 menos 10, con un especial tiempo de juego, porque, por supuesto, como no podía ser de otra manera, daremos el partido en directo. Pero el tema más comentado durante el día ha sido las duras declaraciones de Xavi después del partido ante el Getafe. Esta liga es una vergüenza y todo lo que ya escucharon. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
El Barça ha hecho un estudio sobre el tiempo de juego efectivo del partido de ayer, ¿no?
Sí, sí, esta madrugada lo han hecho. Cuando ha llegado el Barça, ha llegado sobre las 2 de la mañana, han llegado a Barcelona y ya sabéis, alguna vez lo ha dicho Xavi en rueda de prensa, él cuando acaban los partidos y sobre todo si hay desplazamientos, él llega y no se mete en la cama, él revisa el partido, miran imágenes y lo que han hecho desde el cuerpo técnico es sumar los minutos de ese tiempo efectivo y lo que han calculado en el FC Barcelona es que de los 116 minutos que se disputaron, que se jugaron ayer en el partido Getafe-Barça, el tiempo estuvo parado en más de la mitad, 60,43 minutos, es decir, que una hora de juego en el que no estuvo la pelota en juego. Una hora entera, dice que solo se jugaron, dicen desde el Fútbol Club Barcelona, 56 minutos de 116 y el Getafe jugó 16 y el Barça 39. Así que se quejan de eso, del tiempo efectivo que pedía Xavi Hernández y lo ha repetido y lo pidió en la reunión con los árbitros y encima añaden que en ese tiempo añadido de la segunda mitad, que se alargó 15 minutos de tiempo añadido, solo se jugaron 5. O sea que también en el tiempo añadido se perdió mucho el tiempo y solo se jugaron 5 minutos de 15. Así que se quejan desde el Barça y después de hacer los números más sobre el tiempo efectivo del Getafe-Barça.
Pedrito, ¿tienes cálculos de cuánto se juega como media, más o menos, en un partido?
Pues por lo que se juega la Liga Campeones, la mayoría de los partidos son entre 55 y 60. Cuando ya pasan de 60 ya es que se juegan bastantes y los que pasan de 55...
Estamos hablando de 90 minutos.
De 90 minutos, sí. 90 minutos. Cuando bajas de 55 es que se juega poco. Pero lo normal es más o menos lo que se juega ayer en el partido del Getafe, entre 56 y 60 minutos de tiempo efectivo.
Claro, lo vas a ver, estoy contando los 100...
Claro, si nos hubiesen añadido esos
19 minutos, ¿no?
26 en total.
26, sí. Minutos, pues... Hombre, no se juegan tampoco todos de los 26, pero imagínate que hubiesen sido 10 menos, unos 46, 45, entonces hubiese sido muy poco.
Que es muy poco, ¿eh? Eso es muy poco.
Es que hay muchas opiniones al respecto, pero claro, son opiniones muchas veces contradictorias, porque Guardiola, por ejemplo, el otro día después de la final de la Community Shield contra el Arsenal, dijo que no podía haber prolongaciones tan largas porque
que acabarán jugando tres días. Sí.
Claro, que van a acabar jugando tres días. Hoy hemos escuchado a dos entrenadores hablar de ello, que son Luis García, el entrenador del Alavés, y Paco, el entrenador del Granada.
Se ha descontado poco para mí.
Poco.
Para mí sí. Yo hubiera sido árbitro y hubiera descontado más. Si hubiera sido entrenador del Cádiz, no. Pero si soy el entrenador del Deportivo Alavés, y para mí cada vez que saca a Ledesma me ha perdido un minuto, y me parece correcto, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, y si hubieran descontado 12 o 15 no pasa nada. Pero cada uno que haga lo que pide, nos debemos acostumbrar a esos descuentos. Es verdad que ha habido interrupciones, ha habido la pausa de hidratación también, que esa no la contáis, ha habido el golpe en la cabeza. O sea, pero bueno, me sufriré al revés otro día. Cuando vayas ganando seguro que quiero que me piten menos.
Yo abogo por querer jugar al fútbol. Porque se pare lo menos posible, porque esto es un espectáculo y como espectáculo hay que dárselo. Yo sé que todo el mundo quiere ganar y que vale todo para ganar, pero bueno, todavía quedamos los que nos gusta que se juegue al fútbol, que se intente jugar al fútbol cada uno por el camino y por la vía que entiende que va a ser más efectivo. Bueno, pues ojalá y lo pudiéramos probar para ver lo que puede durar un partido.
Bueno, pues son opiniones de diferentes.
Ayer Xavi, dentro de las declaraciones que hizo, que muchos pueden entender que lo hizo porque perdió, ¿vale?
Empató.
Empató, o sea que no consiguió la victoria. Dijo una cosa sobre los añadidos, es que están haciendo el ridículo, dijo. Y yo comparto esa opinión porque añadidos de 26 minutos es ridículo.
Sí, pero entonces, ¿qué van a hacer?
Vale, entonces, como el fútbol ya damos por hecho que ha tirado la toalla.
Porque además el Barça se culpó del principio a fin a la Getafe y a los jugadores del Getafe.
Sí. Bueno, ¿y entonces a quién culpas?
Al árbitro.
Bueno, al árbitro, claro.
Sí, sí, no, pero que lo principal es son los jugadores.
El árbitro descuenta 26
sí,
minutos.
Pero que si los jugadores quisiesen jugar más al fútbol, se jugaría más.
Ah, bueno, pero eso es otra cosa.
Claro, pero vamos, entonces es el que roba una joyería. El que roba la joyería es el ladrón. Y luego está la policía que quiere coger al ladrón. Pero el primero que roba la joyería es el ladrón. Entonces el que pierde tiempo es el jugador.
Ahí está. ¿Vale?
Vamos a exigir a los jugadores que también jueguen más.
Ahí está.
Que luego el árbitro...
Claro, pero en el caso de ayer se colocó toda la responsabilidad en manos del árbitro.
Vale, pues correcto.
Eso que decís se contradice con lo que decís siempre, que y yo estoy de acuerdo, que todas las formas de jugar al fútbol valen, que no podemos exigirle a todo el mundo que juegue a fútbol y tal. Es decir, o le permitimos al Getafe que haga lo que está haciendo, o no le permitimos al Getafe que haga lo que está haciendo, pero las dos cosas a la vez no.
No,
es
pero
decir,
yo...
Lo limites
no,
el reglamento.
Yo lo que te digo es que
el reglamento lo permite. Yo creo que el Getafe tiene derecho a hacer lo que hizo ayer,
sí, señor.
Si él, pero tiene que haber un tío que le diga esto no, sí. Esto sí, esto es amarilla, bueno, esto
sí,
es roja.
Si
sí,
todo el mundo tiene derecho a cualquier cosa, pero entendemos claro. Que lo que tienen que intentar los jugadores es jugar más y perder
y
menos el tiempo
menos.
Y tirarse menos.
Esa es la clave.
Que es que lo estamos viendo como normal, una
pero,
cosa
pero,
que es
pero,
anormal.
Pero esa batalla
vale,
está perdida. Pero,
vale, por eso,
mundo hay que ganar
por eso te estoy diciendo pero, que como el fútbol la da por perdida esa batalla,
claro.
Porque se sienten inútiles, no son capaces de encontrar la solución, porque lo que están buscando es una solución y no atajar el problema, ¿vale? El problema es que se pierde tiempo. Y entonces la solución es añadir más. Entonces llegan añadidos absurdos, porque añadir en un juego que se tiene que jugar 90, 26 minutos es absurdo.
Es una parte. Vale,
Pero Pedro, ¿cómo consigues que los equipos no pierdan tiempo?
Bueno, pues claro. intenta cosas, claro. que es que la FIFA no
pero,
intenta
pero
nada.
Cosas, eso es lo difícil. Pero no puedes dejar todo a la educación de cada equipo. O sea, decir, oye, ustedes no pierdan tiempo porque moralmente no... No, es lo que se merece la gente.
Lo que te permite el reglamento.
Pero si tú empezaras el partido, si todos los equipos, todos, porque ayer el Barça hay momentos que pierde tiempo. Todos, no se tiraran al suelo.
Perdona,
no rodaran como croquetas.
Perdona, un inciso. El City de Guardiola perdió tiempo en el Metropolitano la eliminatoria de Champions hace dos años.
O sea, apuñados. Claro. Pero lo que estoy diciendo es que una cosa es que tú digas, oiga, yo tengo unas armas que son las que son. Esto está más discutido que el TVO. Lo que te digo yo es que si, la primera providencia es que no se tiren y que no simulen porque no se pierde de los 26 minutos 22.
Vale, pero si lo hacen...
Eso es muy difícil solución, ¿eh?
Entonces, ya llegado a este punto que el fútbol ha tirado la toalla, porque son incapaces de encontrar soluciones,
claro.
Lo mejor casi jugar a reloj parado.
Claro.
No a reloj parado como el baloncesto, que cada vez que sale la pelota pero se para el reloj,
tiempo efectivo.
Sino como el balonmano. El balonmano, el árbitro, es juego corrido y cuando entiende que va a haber un parón largo, para el reloj. Entonces, digamos, pues vamos a jugar 40 minutos al estilo balonmano. Vamos 40 minutos, pero es que es absurdo añadir 26
vamos,
minutos.
Como hace 50 años, Pedro, que tenía un reloj Casio, el árbitro.
Pues eso sí, lo paraba, sí. Es lo que ha dicho antes.
Lo paraba cuando había
un poco inventado.
Dejadme que pedir opinión a Tony Freixa, al que no sé si pillamos en vacaciones. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿De vacaciones?
Pues sí, sí, intentando descansar un poco.
Bueno.
Pero bueno, siguiéndolo todo, ¿eh?
Sí, ¿no? No pierdes contacto con la actualidad. Por eso te quiero preguntar si a ti también te parece que es una vergüenza esta liga.
En absoluto. Yo es que soy de una manera que a mí las excusas no me gustan. Ya sé que el fútbol es polémica constante. Y ahora estabais comentando que si el sistema del balonmano, ¿no? Por ejemplo, por introducir novedades. Bueno, entonces nos pondremos a discutir si el árbitro ha parado el reloj adecuadamente en ese momento o no había que pararlo. Al final, el fútbol es un deporte de más de 100 años de historia, que tiene unas reglas muy claras, que yo creo que tampoco tenemos que cargar a los árbitros con tanta responsabilidad y tantos detalles, tantas cosas. Fijaros que hay 4 árbitros en el terreno de juego, 3 más en la sala VAR, y aún no nos ponemos de acuerdo. O sea, vamos a complicarlo más. ¿Cuántos árbitros queremos? 24 cada partido. Ayer el Barça, si gana, no estamos hablando de esto. Y si el Barça no le gana ayer al Getafe, es porque no sabe ganarle al Getafe, sabiendo que el Getafe juega efectivamente con esas armas que comentabais, de lo que decía Dani. El Getafe tiene derecho a jugar así, claro, y hay un reglamento y el árbitro tiene que aplicar ese reglamento. Si hay pérdidas de tiempo, pues hay que añadir y amonestar. Y si hay jugadas violentas, hay que expulsar. Y a partir de ahí, si el Barça ayer gana, no estaríamos hablando de todo esto.
Claro. Es que claro, las quejas de Xavi fueron precisamente del VAR y sobre todo dejar toda la responsabilidad de lo que sucedió en manos del árbitro. Que dices, joder, pero si es que ha descontado 26 minutos, ¿qué más quieres que haga el árbitro? Otra cosa ya es si entras en la cultura o en la educación deportiva de los jugadores y de los equipos y que se dediquen a jugar y no a perder tiempo. Pero claro, eso no lo va a evitar un árbitro, no lo va a solucionar un árbitro.
Ni debe.
Tony.
Sí, sí, está claro. Es que 90 minutos de juego, si sí, ahora estáis comentando un tiempo efectivo en los partidos de media, pues hasta 60 minutos. Pero eso ha sido toda la vida. Es como cuando dices, este jugador, un jugador individualmente interviene en un partido 2 minutos.
Es que, Tony, el legislador del fútbol ya entiende que no se van a jugar 90 minutos de tiempo efectivo.
Claro,
él pone 90 de tope, pero ya sabe que se va a perder mucho tiempo, porque hay saques de banda, hay saques de esquina, hay saques de puerta, hay faltas.
Efectivamente, y eso ha sido así siempre. El balón sale fuera, cuando hay un disparo sale fuera, ahora hay recoge pelotas que ponen el balón inmediatamente en el campo, antes tardábamos más en que el balón volviera. En fin, o sea, al final estamos polemizando en base a cómo termina un partido. Si el partido termina favorablemente, no polemizo. Si el partido termina de manera que no me gusta, voy a buscar dónde está la excusa. Si la excusa está en el árbitro, si la excusa está en la pérdida de tiempo, si la excusa está en que el césped no sé qué, si la excusa está en que el rival es demasiado contundente. Yo es que de verdad prefiero que el discurso, y hablo de mi equipo, ¿eh? Y al final yo soy el Barça, yo no sé los demás lo que harán, pero yo prefiero que el discurso de mi equipo sea un discurso de analizar lo que yo he hecho bien o lo que podía haber hecho mejor, y sobre todo que me sirva como aprendizaje para mejorar durante la temporada. Y estamos en la primera jornada, es que vamos, yo es que estoy alucinando viendo que en la primera jornada ya estamos inmersos en una polémica que podemos estar hablando 2 días, ¿no?
De todas formas, independientemente de que estemos hablando ahora de esto por el partido del Barça-Getafe ayer, yo como aficionado al fútbol creo que es algo que este deporte tiene que mejorar. Me da la sensación de que es el único en el que ocurre que se den alguna vez una circunstancia en la que pase muchos minutos sin que esté ocurriendo absolutamente nada. Porque no se juegue. Porque algún equipo se niegue a jugar.
Y que nada mejora.
Sí, pero que quiero decir que no pasa en el baloncesto, en el balonmano, en el tenis, en tal. Casi todos los deportes han puesto solución a eso.
Ahí se para el tiempo.
Y entonces y hay algunos aficionados que de repente van al fútbol y dicen, joder, macho, pues esto dura 90 minutos, pero yo he visto de fútbol 36.
Sí, pero es que no tiene nada que ver. El fútbol es un deporte que tú ves ayer la jugada del penalti a Araujo y la mano previa de Gavi, ¿no? Puedes estar mirando esa mano de Gavi 25 repeticiones desde 25 ópticas distintas y no nos vamos a poner de acuerdo, porque habrá quien verá que el balón efectivamente le puede golpear en el brazo a Gavi y habrá quien opinará que esa mano es totalmente accidental y por lo tanto no debe pitarse. Eso en el tenis no hay.
Sí, Tony, pero que haya más tiempo efectivo de juego es algo que sí podría beneficiar, sobre todo al que paga, que es el que va a ver el fútbol.
Bueno, si el juego es bueno, sí. Si es un tostón, como muchos partidos, pues cuanto antes acabe, mejor, ¿no?
Como el de ayer, por ejemplo.
No, sí. Entonces ya no vamos.
Pero es la pesca ya que se muerde la cola, porque al final el que es un tostón es precisamente porque no se ha jugado nada.
Claro. No, pero escucha, mira la cosa que dice el Tony, que tiene toda razón. Estos pollos vienen porque no ganas. Si pitan penalti y lo marcan tras dar en un palo y en el otro, se acabó el problema. Nos ha costado, ha sido difícil, ya sabemos, Getafe, bla, bla, bla. 0-1 y para casa. Empatas, pues tenemos el lío montado. Y eso va a pasar en la jornada 1, la 14 y la 25. Y el Xavi tiene que tener en cuenta, ha hecho el Emilio Perredor dos un artículo magnífico, como todos los suyos. Claro, usted no puede decir que es una vergüenza el campeonato que usted ha ganado el primero en mucho tiempo. Entonces, es que usted está echando por los suelos lo que el Barça conquistó contra pronóstico el año pasado. Entonces, ¿dónde está la vergüenza? De Negreira no hablamos de vergüenzas. Y de palancas no hablamos. Entonces dice, no eche usted tierra.
¿Quieren enmierdar el negocio de Tebas?
Es enmierdarlo, coño, lo que tú has ganado, que eres el campeón vigente.
El negocio se enmierda solo, porque una cosa es que Xavi ganara la Liga el año pasado y tal, pero Gonzalo, que no es ni del Barça ni del Madrid, acaba de decir que se aburre, que los espectadores se aburren. Entonces, es que el producto tiene un problema. Déjate tú de si Xavi es un llorón, el otro Ancelotti, no sé qué. No, el fútbol, o sea, el producto... comparado con la Premier, que ahora si estuviera Fouto se enfadaría y me tiraría piedras a la cabeza y tal, no tiene nada que ver. Está ahí Evangelio, tú te sientas a ver un partido cualquiera.
El Chelsea-Liverpool de ayer y al final te lo pasas como...
Son deportes diferentes.
Y ves el partido de ayer y, macho...
Es otra cultura, pero Dani, es una cuestión cultural.
Pero Dani, ahí en la Premier vamos por dos... Se ve favorecido por dos cosas. Una, los jugadores no se tiran tanto.
Primera.
Y luego los árbitros no pitan tanto. Es otra cultura diferente.
Bueno, pues cambiemos eso.
Claro,
si lo de los jugadores es imposible, cambiemos lo de los árbitros.
Lo que pasa es que... ¿Cuántas veces se quejan?
Voy a despedir a Tony, que está el pobre de vacaciones y estamos aquí teniendo todo el programa.
Y siguiendo lo que decís. Y luego en Inglaterra no hay 37.500 programas y opinadores y tertulias y debates y noticias sobre lo que ha hecho el árbitro.
A ver si el problema
por la noche ahora, seguro que no.
Si el problema se lo preguntas.
No, porque no, para deciros que es cultural, para deciros que es cultural, sí, sí, no, al final aquí o bajamos un poquito la bola y dejamos al árbitro un poquito tranquilo y nos miramos nosotros en el ombligo cada uno lo que podemos hacer para mejorar, que es al final lo que se trata una temporada. Una temporada tienes un equipo y inicias una temporada y de lo que se trata es de ir mejorando en el rendimiento, ir aprendiendo de los errores y ir consiguiendo los objetivos. Si a la primera de cambio ya vas a estar abriendo un debate y una polémica sobre determinada circunstancia que se ha producido, que yo entiendo que los equipos de Bordalás, si vos juegas contra el Barça, pues vas a tener que jugar con tus armas, claro que sí, pero el Barça ya lo sabe esto. El Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid lo saben, que cuando van a jugar este partido van a tener que contrarrestar esas armas que utiliza Bordalás, pero lo que no puede ser es que luego vayas a una rueda de prensa a quejarte de una cosa que ya sabías que iba a suceder.
Tony, te mandamos un abrazo fuerte, no te quitamos ni un minuto más. Disfruta de las vacaciones, hablaremos, gracias.
Gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Está por ahí Gemma Santos también, hola Gemita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? Buenas noches a todos.
¿Y el Getafe qué dice al respecto? ¿Si dice algo? Sí.
Hombre, claro que dice algo, evidentemente. Está demostrando lo irrespetuoso que es Xavi con el rival, con los árbitros y con la Liga. Este es el primer sentimiento, la primera sensación que te traslado desde el vestuario del Getafe. Alguien que ha ganado tanto como Xavi debería saber que a veces también se pierde o se empata, y eso tienes que aprovecharlo para mejorar. Las excusas son de perdedores o para justificarte. Ayer la única entrada violenta, motivo de expulsión, es la de Rafinha. Con la plantilla que tiene el Barça, debes saber adaptarte a lo que se te plantee en cada encuentro. Estas son reflexiones con respecto a las críticas de ayer de Xavi Hernández. El año pasado fue el sol, el césped, este año es el tiempo. Yo quiero compartiros el plan futbolístico que tenía el Getafe ayer. Y lo digo totalmente en serio, porque mucha gente, escuchando las críticas de Xavi o dejándose llevar por el topicazo, pues parece que el Getafe ni se plantea los partidos y que sale aquí a dar palos. Nada más lejos de la realidad. Ayer la postura del Getafe, os la traslado para todos los oyentes del partidazo, el plan de partido de Getafe era tratar de jugar el máximo tiempo en campo contrario, dificultar su juego asociativo por dentro y tratar de tener el balón en su campo y controlar sus transiciones y los balones a la espalda de la defensa del Geta. Pero luego el partido y la situación que tiene el Getafe de plantilla corta, cortísima, mermada, mermadísima, porque aquí hay jugadores que no ha podido inscribir, no como el Barça, te llevan a poder ejecutarlo durante menos tiempo y con más o menos efectividad. Así que les parece una falta absoluta de respeto a su trabajo. Eso, todo esto que te traslado no es opinión mía, ¿vale? Todo esto es información y consecuencia de las declaraciones de Xavi ayer, que se la han tomado como una falta de respeto absoluta a todas las dificultades que está haciendo el Getafe. Y luego decirle al señor Xavi que a ver si el año que viene se plantea mejor el partido, que a lo mejor, no sé, a lo mejor el planteamiento de las cinco defensas no le funcionó, a lo mejor Pedri estaba un poquito amedrentado y a lo mejor tenía que haber tirado de Gavi, que luego se le vio más en su salsa, no sé, a ver si el año que viene desde Getafe se le invita a Xavi a preparar mejor el partido para que no se sorprenda tanto.
Un beso, Gemma, estás a tope.
No, ¿sabes lo que pasa? Yo pensaba que
igual no las declaraciones de Xavi, ¿no?
Igual no les ha sentado bien.
No, escucha, es que parece, igual que ayer con Miguel Rico, es que parece que yo, por trasladaros las sensaciones del Getafe, parece que me enciendo, parece que me cabreo. Soy muy respetuosa, no dando mi opinión en antena.
Eres mera transmisora.
Exacto, soy muy respetuosa, no dando mi opinión.
Pues seguro que en Getafe están encantados con la entonación que pones a sus palabras.
Hoy David Soria ha sido protagonista con Corro en nuestro programa local en Deportes Cope, por eso, y él ha estado, bueno, no voy a decir que mordiéndose la lengua, pero es que podían decir muchísimo más, porque los pobres ayer, nos quiero contar lo que están pasando este verano. O sea, Bordalás no tiene centrales, es que tiene a uno para la próxima jornada. Y después del esfuerzo de ayer, este punto que se celebra del equipo pequeño como si fuera la victoria de la Champions, jo, que te salgan luego con lo del tiempo o con lo de los palos o con lo del equipo marrullero otra vez, pues yo entiendo que les canse, ¿eh?
Hasta mañana, Gemita, gracias, un beso.
No, un beso a todos, que os quiero mucho.
Igualmente. Oye, que
la primera en la frente, querido, la primera jornada ya está el Getafe a vueltas con esta historia. Voy,
es espérate, y luego, que te rondaré morena.
Nos daría las 3 de la mañana cuando decís que el fútbol tiene problemas. Pues claro que tiene problemas. Claro que tiene problemas. Ahora, cuando hay alguien que habla de otra fórmula de competición y de otra manera de reinventar el fútbol, pues se le insulta prácticamente. El fútbol tiene un problema muy grave. Lo queremos, pero no.
Bueno, pues el fútbol nos va a ofrecer momentos espectaculares en la jornada de mañana. Aquí está Isaac Avilés. Hola, Morris. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Está Angelito García también por ahí. Angelito.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Estás hablando tú de fútbol femenino.
Sí, está comentando los partidos. Sí, y muy bien, además.
Sí. Te digo una cosa, es bastante más interesante que el masculino en muchos partidos.
Sí,
¿eh?
Claro. Empezando por este y que el tenis, hablando. Y que el tenis también.
Pues te digo una cosa, también en muchos partidos.
Cuidado lo que vas a decir.
Lo del golf ya sabes que me gusta también mucho.
Sí.
Con tu amigo John Ram, que eres fan absoluto.
Recordamos la cita mañana a las 10 de la mañana desde Auckland, 10 menos 10 aquí en tiempo de juego, el partido de semifinales del Mundial Femenino entre España y Suecia. Y allí en Auckland está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches para ti, días para mí, que ya estamos con los motores a 10.000 revoluciones, que son las 11 y cuarto de la mañana.
¿Y los nervios qué?
Ah, yo estoy muy nerviosa. Yo he dormido fatal. Yo ya sabéis que soy una auténtica cagada, perdón por la palabra. Yo estoy muy nerviosa. Pasé un partido de cuartos horrible y auguro unas semifinales parecidas, bueno. La verdad.
¿Te ha dicho Bilda si juegas mañana o no?
No, todavía no me ha dicho Bilda si juego. Y mira que me grabé un vídeo dándole toques al balón y yo creo que podría sustituir a cualquiera de la selección, ¿eh? Vamos, tengo yo una calidad. Pero, no, Joseba, la buena noticia, ahora hablando en serio, es que están las 23 disponibles que hemos tenido. Tuvimos el susto de Atenea, tuvimos el susto de Ivana, luego el de Aitana, Bonmatí y Laia, que no entrenaron en la penúltima sesión, pero ayer entrenaron de forma totalmente normal con sus compañeras, recuperadas ya Aitana de un golpe que sufrió en el partido de cuartos y Laia de unas molestias que arrastraba en los isquios. Así que Bilda las tiene a las 23 disponibles y bueno, pues que elija las que él crea que son las mejores para intentar ganar este partido histórico de semifinales.
Es un partido inédito, por supuesto, para la selección española porque no había pasado nunca de octavos y ya está en semifinales. Así que dando las claves, Morris, Angelito, del partido de mañana.
Bueno, yo, a ver, me parece que tengo datos, lo estaba hablando antes con Andrea internamente, hay datos estadísticos para ver a Suecia, prácticamente finalista sin jugar. Porque por historia España nunca ha ganado a Suecia. Suecia lleva 4 semifinales consecutivas en los últimos torneos. Estuvo en semifinales del último Mundial, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la Eurocopa de Inglaterra del año pasado. Y
ha jugado todos,
ahora.
¿No? Ha jugado todos los Mundiales femeninos.
Claro,
creo, desde el primero.
Es una selección histórica.
Un clásico.
Tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones, pero yo confío en el fútbol. Lo único que me da miedo de esta selección sueca, y lo digo así, miedo con todas las palabras, es el juego aéreo. Ilestad, su central, ha marcado 4 goles con el juego aéreo. Son muy superiores a España en este sentido y es en lo único que me da miedo. En lo que es fútbol, yo creo que España puede competir y si juega como está jugando, puede ganar perfectamente y meterse en la final.
Pues yo apunto un poquito lo mismo que Morris. Guas, a mí me llama muchísimo la atención que en las apuestas se pague una victoria de España a 2 euros y una de Suecia a 3,80, casi el doble. Me llama mucho la atención por todos los datos que ha dado Morris. Yo te añado que son las terceras en el ranking mientras nosotros las sextas y que esta es su quinta semifinal mundial mientras que es la primera nuestra. Pero ¿por qué están esas apuestas así? Porque todo el mundo considera que la mejor selección jugando al fútbol del mundial está siendo España. Eso no lo duda nadie, ni siquiera con Inglaterra, que a mí me parece la gran favorita. La gente duda de que España está haciendo el mejor fútbol del Mundial. Ahora, luego hay que rematar en las áreas. A mí me da muchísimo miedo ese juego aéreo. De hecho, estoy convencido, se lo he dicho antes a Andrea y a Morris, que la ausencia que dice Andrea que tenemos las 23 disponibles, bueno, salvo por sanción o Yane, que me pareció una jugadora muy importante contra Suecia, y yo creo que va Jorge Vilda a apostar por una central de lateral. No creo que juegue Olga Carmona, sinceramente, y creo que va a reforzar un lateral más, jugando con un central reconvertido y teniendo más juego aéreo. Y a partir de ahí, a correr, porque ellas son lentas atrás, juegan con la defensa muy adelantada, y yo creo que Salma se puede volver a hinchar, a hacer daño al espacio, y si la encuentran Aitana, que tiene que hacerlo mejor que en cuartos de final, porque nos metimos en semifinales con una versión mediocre de la mejor jugadora del mundo, estoy convencido de que a la espalda les podemos hacer daño.
Joder. Andrea, estás ahí con familiares de las jugadoras, ¿no?
Sí, estoy, pues mira, con Rafa Hermoso, que te sonará el apellido, el hermano de Jenny Hermoso. Jenny, sí. Estoy con Teresa, madre de Teresa Velleira. Estoy con Pedro, padre de Atenea. Mira, el padre de Atenea y la madre de Teresa llevan una manicura especial. La madre de Teresa con una bandera gallega, la bandera de España y el número 3 de Tere. El padre de Atenea con la bandera de España. Estoy también con el hermano de Ona, con la novia de Esther, Estefanía. Bueno, están todos muy nerviosos. Yo le voy a preguntar a Rafa Hermoso, hermano de Jenny Hermoso. Hermoso, ¿cómo está el hermano de una de las estrellas de la selección a unas horas de jugar una semifinal?
Pues estoy de los nervios, estoy muy, muy, muy nervioso. Nunca he sentido este nivel de nervios, ni te lo podría calificar, porque es algo que no he sentido en la vida, de los nervios que tengo.
Has hablado con Jenny en las últimas horas, ¿sueles hablar con ella antes de un partido así, que nunca ha vivido un partido así, pero ¿hablas con ella o no?
Sí, ayer por la noche fue la última vez que hablé con ella. Y están muy concentradas, están muy motivadas, pero esos nervios están ahí, es decir, no lo expresan a lo mejor, pero están un poquito nerviosas.
Pues ya ves, Joseba, reinan los nervios aquí, o sea que normal, tenemos normal. Todos buenas sensaciones, pero muchos nervios porque estamos ante un partido. Bueno, el padre de Atenea tiene un altar en su habitación con camisetas, fotos, un gorro, todo de Atenea. Tiene las mismas manías que su hija, dice que se pone los mismos calzoncillos para este partido, igual que para los cuartos y para los octavos de final, así que
no se le olvide el peluche de su hija. Que no se le olvide el peluche.
Que no se le olvide el peluche, no. Atenea ya estará con la etiqueta del peluche y ojalá que nos traiga muchísimas suerte hoy.
Muy bien. Andrea, no tengo más, que ahora nos tienes que contar otra cosa, pero os espero mañana a todos a las 10:10 en tiempo de juego, ¿eh?
Yo creo que contarlo.
Aquí estaremos. Ah, bueno. O sea, bueno. Lo de las suecas que sí. Digo...
Yo ya me quedo, de hecho.
He visto, vale, he visto vaya, hace unos días una foto del equipo formadas y tengo la impresión de con los alemanes en los años 70.
Sí, sí, son gigantes, guau.
Es una cosa de locos.
Pues debajo, entonces, por debajo de las piernas y ya está.
Sí, ¿no? Sí, sí, no, no. ¿Sí? Hay que tener la pelotita, eso que dices que atrás son medio. Pues claro, tienen que ser carretones porque son muy grandes. Entonces, como muy rápidas atrás no son, pero en cada pelota a la olla va a ser un sufrimiento corregir.
Y que no le dé a Musovi por hacer el partido que hizo contra Estados Unidos. Que puede ser el mejor partido que ha hecho una portera femenina nunca.
No, para.
No adelantemos el sufrimiento antes de las 10 de la mañana. Vamos a disfrutar de la noche y luego ya a partir de las 10 se sufrirá.
Nos vamos a presentar, ¿no?
Hombre, es que oyes a esto. Sí,
hombre, si no sufrimos
en una semifinal de un mundial. Pero jugar la final por la cara, ¿eh?
Hala, señores, adiós a todos. Mañana comentaremos la semifinal. Ojalá le vaya bien a la selección española.
Las 10 de más o pronto, yo me vengo levantando las 12
de la mañana 15, mejor.
Y a 15 de agosto, desayunando, se ve el partido. Perfecto. Fenomenalmente bien.
La Virgen de Asunción, felicidades.
Os quiero mucho, gracias a todos.
Igualmente, un
abrazo.
Chao. Antes del kilómetro, desde Oakland, Andrea nos tiene que contar una cosa importante. Andrea.
Mañana tenemos uno de esos días que quedan marcados siempre en la historia del deporte. Por primera vez, nuestra selección femenina de fútbol va a disputar unas semifinales de un mundial absoluto. Desde luego que va a ser un encuentro complicado. Son unas semifinales, pero también disputado, bonito y seguro que emocionante.
Y para comentar un partido de este nivelazo, por supuesto, lo tenemos que hacer con nuestro comentario de Betfair aquí en El Partidazo, para vivir con intensidad todas las emociones de cualquier competición. Porque siempre que a un partido o a una competición le puedas añadir un poquito de emoción, el resultado va a ser increíble. Y esto lo puedes conseguir con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que con el combi partido puedes agregar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas, apostando a todo, resultado, gol, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, goleadores. Y es que le puedes poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Lo que nos espera mañana, Javiju, es un partidazo.
Seguro que sí, Andrea. Toda España va a estar pendiente de la suerte de las futbolistas de Jorge Vilda, que mañana a las 10 de la mañana van a jugar esa semifinal de un mundial ante Suecia, que es vigente bronce mundial y plata olímpica.
Ya lo hemos contado en El Partidazo. Es un gran rival, número 3 del ranking FIFA. Nunca antes las hemos ganado y, por lo tanto, ellas tienen la pelota en su tejado y la presión por llevar el cartel de favoritas. Ambas selecciones, España y Suecia, quieren ganar su primer mundial y por esto va a ser un partido por todo lo alto en el que seguro que España se va a dejar la piel para hacer aún más grande su historia. Ellas tienen en sus filas a una jugadora muy conocida en España, Fridolina Rolfo, jugadora del Barça, que seguro que nos va a poner en apuros. Pero a pesar de todo esto, además de todo esto, tenemos emoción sobre el césped y, si le quieres añadir emoción fuera, combi partido de Betfair con él. 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas.
La emoción de este partido mañana, 10 de la mañana, en Eden Park, en Oakland, y que la selección española, recordemos, está jugando a pasar a una primera final de un mundial femenino en su historia.
es un partido marcado en rojo en el calendario y nosotros lo marcamos en rojo en Betfair. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos al España-Suecia de semifinales de un Mundial. Apostamos por un empate al descanso. Creo que el partido se va a ir a la prórroga, pero que en ella la roja va a conseguir la victoria. Con esta combinada, una inversión de 7 euros puede darte unas ganancias potenciales de 40. Esto siempre te va a dar un plus de emoción. El combi partido de Betfair. Esta temporada añádele aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No hay estación del año, no hay frío, no hay calor, no hay viento, no hay nieve, no hay hielo, no hay una situación desértica para que el kilómetro 42 se frene, como se ha frenado nuestra música. Enseguida va a volver. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Qué gusto hablar contigo, por Dios.
Igualmente,
qué alegría.
¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente bien porque me estoy empezando a encontrar bien corriendo y eso es maravilloso, Joseba. Después de tantos meses de penuria... me encuentro un poco mejor y ese poco mejor hace que me sienta súper feliz y súper contento.
Qué bien, o sea, qué bien.
Estoy encantado de la vida. Ni
te ha costado, te ha costado lo suyo.
Joder, que se me ha costado y me está costando, todavía no estoy al 100%, pero qué maravilla, además, ahora que estás viendo tanta gente que se lesiona con muchísimos problemas, ya sé lo duro que es, toda la parte que tienes que hacer un esfuerzo no solo físico, sino mental para recuperarte. Y cuando ves la luz, qué maravilla, Joseba. Estoy encantado, feliz y fíjate que está haciendo calor, porque estamos teniendo calor. Iba a decir insoportable, ¿no? Porque se puede soportar, más o menos hay que hacer alguna cosa, pero se soporta. Pero estoy contento, estoy bien y creo que eso es bonito y estoy contento. No te puedo decir otra cosa.
Pues mira, me alegro mucho.
Hablando contigo a ti, que por cierto, ¿has ido a algún concierto o no este mes?
No. Este mes no he ido a ningún concierto, no me ha tocado ninguno. En los sitios en los que he estado no había. Si hubiera ido, hubiera estado en alguno, pero no me ha coincidido. Y tampoco tengo ninguno en previsión, o sea que cuando me invites tú, aunque sea a ver a Coldplay, pues, iré.
Estamos a la espera, ¿eh? O sea, yo estoy esperando a ver si me propones algo y si no te lo propongo yo, que me acuerdo también.
Alguno tendremos por ahí, algún escarriado ya de ahora por ahí que toque al que vayamos a ver. Oye, estamos hablando precisamente esta tarde, ¿verdad?, del calor. Yo no recuerdo un verano tan largo en cuanto a temperaturas, porque recuerdo que en abril empezamos ya con temperaturas muy fuertes, luego abril, mayo, junio nos dio un pequeño respiro, sobre todo al principio, pero luego ya arrancó otra vez el calor y no ha parado, y no para, porque las previsiones siguen siendo de temperaturas altísimas.
Fíjate que se está haciendo, yo creo, especialmente duro, yo creo que es la tercera ola de calor que tenemos, y eso hace que nos afecte no solo a nuestro estado anímico, físico, nos encontremos tan bien, nos cuesta todo hacerlo un poquito más, sino que a la hora de hacer deporte, lógicamente hay que variar todos los hábitos, hay que variar las intensidades, hay que cambiar las rutinas de los horarios, y resulta un poquito más complicado, pero bueno, siempre existe alguna opción. Lógicamente, la gente que no puede cambiar esos horarios y esas rutinas son gente que está entrenando en el más alto nivel, que tiene campeonatos. Tenemos prácticamente en pocos días el Campeonato del Mundo de Budapest, que fíjate que las previsiones son de que suba la temperatura al menos 10 grados. Con lo cual, estamos hablando en Budapest, que hacía unas máximas de 20, 21, 22 grados, van a estar por encima de 30 con las humedades que hay. Así que eso, de alguna manera, va a limitar muy mucho los resultados o el físico de los atletas. En función de cómo lo hayan preparado, más o menos, pues nos encontraremos con muchas sorpresas y esperemos que alguna de esas sorpresas nos dé lugar a conseguir alguna medalla para el equipo español, que este año veremos cómo hay, que no sé si has estado este mes atento, pero bueno, que viene una selección llena de un poco de complicaciones. Siempre hay.
Es un salmo responsorial eso. Siempre que hay una convocatoria para un europeo y mundial, hay gente que tiene marcas y que se ha quedado fuera y siempre se monta el pollo. Recordamos que el sábado empiezan los mundiales de Budapest, del día 19 hasta el día 27, que España va con una participación importante, 58 atletas y más mujeres que hombres, que es algo que siempre nos gusta destacar, 31 por 27, que es algo que se está convirtiendo en habitual en los últimos tiempos casi, ¿eh?
Sí, lo cierto es que esta vez, fíjate, yo he visto a unos cuantos atletas un poco descontentos, ¿no? Al final con los criterios de selección, porque se habían hecho mínimas las que pedían en World Athletics, pero la federación exigía algo más y que todo andaba en pos de una palabra que ha estado por ahí pululando, que era la excelencia, ¿no? Para que los atletas fueran excelentes, y ha habido quejas y bueno, realmente no ha habido un buen clima, ¿no? Ha habido también descartes como el de Ana Peliteiro, que se autodescartó ella antes de ir para allá. Hemos tenido también, pues bueno, Mariano García.
La moto, sí, es verdad.
Sí, que sí. También no llegó al Campeonato de España en su mejor momento. Y bueno, o sea que al final, pues eso, la selección es la que han hecho. Al final, los que tienen la responsabilidad de hacer esas selecciones son los responsables, lógicamente, y para eso les pagan. Y veremos si al final esa selección que han hecho, pues nos lleva al atletismo a conseguir esos resultados que al final todos esperamos. Esperemos que estén bien y que estén en la pelea. Ya,
¿haces predicción de medallas tú o no?
Pues fíjate, está complicado esta vez, ¿eh? Está complicado y tenemos a Mogatir, que va a doblar.
Sí, 1.500 y 5.000, sí.
Que llega el tío, no llevamos a la moto a Mariano, pero Mogatir va como una auténtica moto, va a doblar 1.500 y 5.000, pero sabes con quién se enfrenta, ¿no? Con otro que va, claro, a doblar también, que sí, claro, que pisen.
Pero le dio mucho frente, mucha competencia en el último meeting de la Diamond, ¿eh?
Sí, y fíjate que Mechal le ganó a Katir en 1.500
también, en España.
Con
sí,
lo cual,
sí.
Son pruebas que siempre, en función cómo se den las eliminatorias, al final siempre dan lugar a que pueda haber sorpresas y tradicionalmente en España siempre hemos sido un país que en medio fondo se ha dado especialmente bien. Entonces, bueno, yo creo que Mokati va a rascar alguna medalla. También tenemos el 800, que siempre a priori es una prueba que bueno, al final van los españoles poco a poco metiéndose, y a pesar de que no está Mariano García, yo creo que los atletas que van, bueno, poco a poco, en función de cómo se vayan dando las eliminatorias, también se puede rascar algo. La marcha, que no nos podemos olvidar, que la marcha siempre ha sido, en España nos va la marcha. Y como no va la marcha, de momento, hasta que nos la quieran quitar en los Juegos Olímpicos, eso que quiere hacer de quitarla del calendario con todos los que están haciendo, pues de momento en este Campeonato del Mundo tenemos varias pruebas. Y yo creo que también tenemos opciones a conseguir alguna medalla. Y por lo demás, pues bueno, esperemos que haya alguna sorpresa de los atletas que compitan al máximo nivel y que se pueda dar las circunstancias. Como te digo, lo del calor y la humedad.
Sí, eso va a pasar factura, seguro.
Puede ser un factor bastante determinante, porque no todo el mundo se adapta. O sea, imagínate, tú entrenas en tu lugar con frío, llegas, te encuentras con 36 grados, 34, con humedad, y el cuerpo no responde igual. Y hay una pérdida de rendimiento evidente, y si no lo has preparado, a lo mejor te has ido a entrenar en altitud, con temperaturas más cómodas, y luego llega la competición y eso se nota. Así que espero que los españoles más o menos se puedan adaptar mejor que los otros y que bueno, que nos puedan dar alguna alegría. Pero ya te digo, medallas vamos a tirar un poco por lo alto, y tres metales, y que haya un buen número de finalistas, eso normalmente suele ser la señal más evidente que el atletismo va bien.
Hay también bajas de última hora para este mundial, como la de Isana Singa, que es una atleta surinamés de 18 años tan solo, que ha batido el récord del mundo sub-20 en los 100 metros lisos, que además ha conseguido una marca de 9,89 y que estaba marcado o estaba llamado a marcar un futuro muy importante en el mundo de la velocidad. Pero vaya por Dios, Chema, ha dado positivo.
Claro.
Joder.
Esto al final es, hablamos de gente que tiene potencial, y a mí cuando tan jóvenes encima dan positivo, recurren a cualquier tipo de sustancia prohibida, ay, me da rabia, ¿no? Es decir, que te creas esas expectativas y claro, 18 años, que sí, que corre, pero que ya esté usando sustancias prohibidas, a mí un poquito me da pereza y digo, ostras, que no me gusta, es algo que desgraciadamente no, este Asinga no... No me gusta, Joseba.
No, que ya tiene el futuro marcado para siempre, claro. Si es que son sustancias prohibidas, además, claramente, con lo cual ahí no... Bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el caso, pero con 18
años... Sí, pero normalmente
positivo,
cuando el río suena...
Ya, sí, está claro.
Luego no conozco a muchos que hayan dado positivo, que todos lo niegan, y al final, claro, la realidad es que dan positivo y tienen que cumplir y tal cual, ¿no? Así que era... Desgraciadamente era alguien que estaba ahí señalado como diciendo, este puede ser un como ya hablamos, ¿no? De Bol y de cualquier persona que puede intentar emular sus pasos, pero es muy difícil y ha estado positivo. Y luego tenemos también otra baja importante, que es McLaughlin.
Sí, la reina de los 400 vallas, ¿no?
Sí. Que también se ha jorobado, o sea que bueno, bajas como siempre de última hora, porque al final cuando llevas tu cuerpo al límite siempre hay un porcentaje muy alto o más o menos alto en función de cómo llegues, de lo que hayas forzado. Estamos hablando de gente que pelea por ser los mejores del mundo y hay que entrenar como los mejores del mundo. Y lógicamente, pues eso, está siempre las lesiones y cuando llegan tan cerquita a la competición, pues es lo que tiene. También Kiplimo en los 10 kilómetros, o sea, sí. También en el tendón. O sea, que al final van saliendo pequeñas taras y estas bajas, pues esperemos que no empañen, ¿no? El que sea un gran mundial, ¿no? Esperemos.
Seguro que sí, porque atractivos hay muchísimos. Hemos tenido el europeo sub-20 en Jerusalén, dos medallas de oro que curiosamente son en dos pruebas, pues fetiche, ¿no? Para el atletismo, claro, español. Los 10 kilómetros marcha y el 3.000 obstáculos. Sofía Santa Creu y Sergio del Barrio. No sé por qué, pero en los 3.000 obstáculos siempre tenemos gente que compite bien.
Sí, llevamos ya, además ya se ha convertido en una auténtica tradición de especialistas. No sabes por qué, pero hay pruebas que enganchan y tienes deportistas que van tirando de otros. Los jóvenes se van viendo, seguían, no sé, tienen el espejo de esos grandes deportistas, consiguen grandes resultados y al final eso va arrastrando a más gente y se van haciendo especialistas. Y fíjate, pues ya otro medallista, tenemos a Sergio del Barrio y el sub-20, o sea que en nada estará llamando a las puertas del atletismo absoluto, así que pues bueno, y en marcha, pues fíjate si goza de buena salud. Esperemos que Sofía no se encuentre con que no tenga pruebas.
Competir. Efectivamente.
Eso sería el drama, ¿no?
El tema que les proponemos hoy es un tema muy curioso que yo no pensaba que pudiera tener visos de realidad, y es la prenda el color de las prendas que utilizamos para hacer deporte. Hablando del calor y de la prenda, ¿es verdad que según qué color utilices influye más o menos respecto al calor?
Fíjate, Joseba, que a mí me ha estado llamando la atención en estas últimas semanas. He visto a mucha gente que está haciendo pruebas de temperatura con en el ciclismo, con si utilizas un casco blanco, un casco negro, tomaban temperaturas y yo veía que había diferencias bastante notorias, ¿no? En cuanto a la temperatura, lo que era ponerte un casco blanco, utilizar un bote para beber la bebida que sea blanco y otro que fuera negro, que había bastante diferencia entre uno y otro. Y ahora unos científicos se han puesto un poco a investigar si realmente eso tenía un carácter científico, ¿no? Del ponerte una ropa u otra. Y efectivamente, o sea que cuando han estado haciendo pruebas, el que elijamos una ropa u otra, de un color u otro, hace que la temperatura corporal pueda variar. O sea que si utilizamos una prenda, vamos a hablar primero de cómo se refleja la luz solar. Las prendas blancas lo que hacen es que refleja la luz, con lo cual como que no la absorbe, entonces disminuye la acumulación de calor y lógicamente en estas temperaturas tan altas pues el riesgo de sufrir una insolación, un golpe de calor, pues disminuye muchísimo. También en cuanto a la transpirabilidad, si utilizamos una ropa clara y transpirable, pues permite que el aire circule de mayormente, de manera que todo ese el sudor o esa corriente de aire que se genera por la propia ropa que es transpirable que llevamos, hace que el sudor pueda evaporarse, con lo cual la sensación de calor también disminuye. Luego, en cuanto a la visibilidad, también es importante utilizar prendas claras, porque en caso de accidentes, que nos vean. Siempre es mucho más sencillo ver a alguien que se pone una prenda blanca que no una prenda de color oscura o negra. Y al final, cuando hablamos de absorción del calor, o sea, una ropa, la ropa oscura sí que se ha estudiado que, bueno, se tienen datos de que absorbe mucho más el calor, de tal manera, por contra de la prenda blanca. O sea, que lo que hace es que actúa como un muro y refleja todo ese calor, de tal manera que nuestra sensación de calor disminuye, pues eso, el sofoco o esa sensación que tenemos de mucho calor, pues disminuye. Así que tendríamos que, fíjate que ha habido datos, los científicos, que han tomado en cuanto a lo que era ponerte una camiseta negra en Fahrenheit, que son los datos que tengo. Una camiseta negra es capaz de tener la temperatura a 131 grados Fahrenheit. Creo que hay que dividirlo entre tres, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Y luego, la camiseta blanca, por el contrario, 118 grados Fahrenheit. O sea que estamos hablando de una diferencia bastante evidente entre lo que es una camiseta blanca y una camiseta oscura. Así que, ¿es importante la elección de ropa, Joseba?
Pues sí, y el color también.
También. O sea que lo ideal es llevar algo claro y transpirable, de tal manera que aparte de que se nos pueda ver, que evitemos accidentes, pues eso, pues si es transpirable, hace que el aire que tengamos por ahí circule un poquito, el sudor se puede evaporar, y al utilizar una prenda blanca, el sol lo que hace es que repele, hace de reflectante, de tal manera que no lo absorbe, la camiseta negra lo que hace es que absorberlo, así que sí, aumenta la temperatura y la sensación de sofoco, de agobio, es mucho mayor con una prenda oscura que con una prenda clara.
Pues muy bien, pues queda claro. Preguntas de los oyentes. Chema, ¿es más duro la bici o correr?
Para mí correr, o sea, no tiene nada que ver. El correr, el impacto, cada golpe de zancada que tienes que hacer con tu propio cuerpo hace que para mí multiplique la sensación de dureza. No quiere decir que la bici no sea dura, no quiere decir que puedas estar muchas horas y te canses también, pero a la hora de dureza, una hora corriendo, una hora en bici, no hay color. O sea, muchísimo más duro el correr.
¿Qué te pasó en el gemelo y cómo te lo hiciste?
Pues bueno, realmente en el gemelo, yo creo ya por muchos años, muchas taras, mis tejidos un poco a nivel tendinoso, muscular, pues ya no están como estaban antes, y entonces el tendón tiraba mucho más de esas fibras musculares, de tal manera que el sóleo y el gemelo se me rompieron por la fuerza que estaba haciendo el tendón, que no estaba muy allá. Al final también tuve una rotura en el propio tendón, así que tuve tres lesiones, dos roturas, una de gemelo, otra de sóleo y otra de intratendón, así que más o menos las musculares es un poquito más fácil de solucionar, más o menos vendría una rotura un centímetro, vendría a ser una semana, dos semanas, y las roturas de tendón ya estamos hablando de mucho más tiempo, así que se me juntaron las tres cosas.
Joder. ¿Crees que es posible que el tirón del running popular esté decayendo?
No lo creo, Joseba. Conforme más avanzamos en esta sociedad, nos estamos dando cuenta de lo importante que es hacer deporte. Los últimos estudios que he leído decían que cada tres horas, cada día que hacías deporte, aumentabas tu vida de mayor, o sea, retrasabas la vejez tres horas al día. O sea, imagínate.
O sea, que tú vas a vivir 236 años, entonces.
Yo me conformo con llevar a los 199, no, me valdría. Pero al final yo creo que como todo el mundo se ha dado cuenta que hay que hacer deporte porque nos sentimos mejor, porque tenemos un estado de salud que nos permite hacer más cosas, estamos mucho más vitales, con más energía, con lo cual yo creo que al final nunca decaerá, porque yo creo que cada vez son más los que hacen deporte.
Y por último, beneficios de la sauna para el runner. Mi gimnasio, dice este oyente, tiene pila de agua fría y tiene sauna.
A mí me encanta, o sea que yo he llegado a hacer saunas un día antes de competir y no ha pasado absolutamente nada, me he metido saunas diarios. Lo que no puedes hacer, yo creo que lo que provoca la sauna es una vasodilatación, aumenta la temperatura, luego lo que tienes que combinarlo con agua fría para que otra vez recupere el cuerpo, pues eso, la vasodilatación que provoca las venas sea vasoconstricción, o sea, se vuelvan otra vez a hacer pequeñas, que haga efecto analgésico y la tensión que no nos baje demasiado, con lo cual si combinamos sauna con agua fría podemos hacerlo de forma seguida, continua todos los días, que no pasa absolutamente nada.
Muy bien. Chemita, ¿te pillamos fuera la semana que viene?
Aquí es, yo creo que estoy, Joseba. Ya no sé ni dónde vivo. Sé que es lunes porque es el kilómetro 42, pero si te digo la verdad, no sé ni dónde estoy.
Es que creo que me dijiste que ibas fuera. Bueno, estés donde estés, ya sabes que te llamaremos porque para eso hay teléfono.
Hombre, por supuesto. Por supuesto. Así.
Muy bien, Chemita, un abrazo muy grande. Gracias.
Buenas noches, Joseba.
Adiós. Señores, nos vamos, aquí lo dejamos, pero mañana hay tiempo de juego y a una hora muy poco habitual, 10 menos 10 de la mañana, semifinal del Mundial Femenino. Así que aquí estaremos en tiempo de juego y, por supuesto, a partir de las 11 y media de la noche, 10 y media en Canarias, en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Mañana viene Juanma, ¿eh? Hasta mañana, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.